Bueno.
Las 5:07. Con tono estamos arribísima. Así que estamos muy contentos de poder volver a decir que lo prometido es deuda. Y oye, que no ha pasado nada de tiempo y aquí estamos en turno de tarde de nuevo. Saluda a Lucía Semedo en nombre de un equipo de gente chulísima que está más que preparada para traerles la risa, la movida, el contenido que de verdad importa. Elías Denche, aquí hemos vuelto.
¿Qué hora es, dices? Es que se me está pasando todo esto.
Se me está pasando esto tan rápido.
Está siendo una maravilla. Yo pensaba que solo eran las 4:07 todavía.
Claro, y son las 5:07.
Ah, pues mira, guay. ¡Qué maravilla!
Vamos a decir que para aquellos que nos estén escuchando en podcast, no ha pasado el tiempo y no ha habido absolutamente ningún tipo de pausa. ¿De qué venimos hablando también? Por si alguien se incorpora, lanzar el anzuelito de que digan ¡ay, me he perdido la primera parte! ¿De qué habéis hablado?
Bueno, pues hemos hablado un montón de cosas. Que si las facturas, ¿cómo están subiendo? Que si un poquito de arte, también de la música, de esas tan desconocidas que no nos ponemos y que estamos escuchando reggaetón, electrónica y otras cosas, cuando hay unas cosas tan maravillosas que nos ha traído nuestra compañera MJ, impresionante.
Concretamente, exacto, nuestra compañera MJ nos ha hablado de las nuevas fadistas portuguesas que muchas veces cogen el fado y le dan ese toque generación Z que, oye, genera mezclitas más que interesantes. Fado con electrónica, fado con rap, fado interesante. También, por supuesto, hemos hablado del lobisome, el hombre lobo extremeño. Eso no lo sabías, ¿eh?
No, yo es que ya me siento un hombre lobo en Extremadura, como decía la canción en París, pues ahora en Extremadura totalmente. Qué maravilla.
Un hombre lobo en la capital del Jerte, que sería Plasencia, que es una de las zonas en la que esta mitología del lobisome tiene más peso. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco porque ahora tenemos que hablar un poco de arte, en este caso con Raquel Bazo, que está preparada ¿en qué? En 30 segundos.
Mirando al arte.
Raquel, querida, experta en arte de esta casa de turno de tarde.
Uy, experta no.
Bueno, pero eres nuestra experta.
Ah, bueno, eso sí.
La experta de turno de tarde eres tú. Demás digamos, tocotón.
De todas maneras, ya hemos dicho la semana pasada, que fue nuestro primer día, que
¿sí?
Toda esa línea tan delgada que envuelve a lo que es el arte y la historia del arte, ¿no? Porque cada uno de nosotros podría ser un experto en arte, del arte que le gusta o de alguna de sus aficiones que también son consideradas artes.
Uh-huh.
Lo que ocurre que el planteamiento que tenemos aquí en este turno de tarde es dar a conocer esas grandes obras o por qué esas grandes obras son consideradas como piezas artísticas y sobre todo entender un poco cómo funciona nuestra vida cuando somos usuarios de arte, cuando viajamos, cuando visitamos un museo o cuando simplemente estamos en casa y estamos a lo mejor viendo algo en televisión que nos llama la atención y que podemos considerar como una obra de arte. Sin ir más lejos, el otro día estaba viendo un documental, porque alguna es friki de algunas cosas, y yo soy muy friki de documentales varios. Entonces, el otro día estaba viendo un documental sobre ingeniería. Ya ves, que un poco vamos a hablar de ese tema. Claro, porque nosotros ahora los acueductos romanos los consideramos como una obra de arte. Y aquí en Mérida tenemos uno, en Segovia. Los vemos como grandes obras de arte, grandes monumentos, pero son obras de ingeniería, eso no se nos puede olvidar. Y de hecho, los ingenieros lo estudian no como obras de arte, sino como obras de ingeniería. Además, hay otra cuestión que ya comentábamos también la semana pasada, y es que el objeto artístico como tal, bueno, podríamos decir que es el resultado de un proceso de creación. No siempre tiene que ser un producto material, puede ser inmaterial, claro, ¿no? Un poema, Incluso pienso a veces en la antigüedad, estos poemas que se repetían de generación en generación, dentro de lo que llamaríamos ahora tradición oral. Uh-huh. Y así, por ejemplo, ese poema se convierte en un texto escrito en un momento determinado, como pasó, por ejemplo, con la Ilíada, cuando Homero lo puso en papel o en pergamino, en este caso,
era,
¿no?
Era anterior. Yo pregunto desde el conocimiento.
Sí, era muy anterior. Era tradición oral, solo que él fue quien, digamos, lo situó en un...
Y decimos ahora tranquilamente la Ilíada de Homero. ¡Anda, bueno, Homero, listísimo!
Bueno, no, pero esto pasa con muchísimas cosas, ¿no? Que han venido desde la tradición oral. De todas maneras, hoy... Ya que la semana pasada hablábamos de... Voy a hablar de la semana pasada.
Bueno, también...
Porque es nuestro segundo programa.
Y cuando... porque el podcast está disponible para que lo escuchen.
Eso también.
Metemos la cuñita. Entonces, insisto, podemos hablar tranquilamente de la semana pasada.
Cuando llevemos 200 programas, no echaré la vista atrás. Pero en el segundo no queda más remedio. Vamos a hablar hoy de artista. Ya que hablábamos de arte, vamos a hablar de artista.
Que terminamos hablando de Velázquez la última vez.
Exacto. Mira, quiero empezar por el término artista. Digamos, ¿no? La palabra deriva del latín, lógicamente, ars artis, que significa arte. Y fue en la tardo Edad Media, a finales de la Edad Media, cuando sabemos, pues esto lo sabemos porque lo hemos estudiado en historia, que se produce el nacimiento de las nuevas, digamos, nuevos estamentos. Uh-huh. Y nace una clase social que eran los artesanos. Estaba la burguesía, digamos, que tenía un nivel un poco más elevado. Uh-huh. Porque comercializaban los productos que hacían los artesanos, que recuerdo que la semana pasada también dijimos algo de lo que era hacer un trabajo con las manos. Artesano también viene de ars artis. Es la misma raíz, digamos, pero cambia el sufijo, porque el sufijo bueno, no voy a decir cuál es porque artes sano, el sufijo sería una palabra que así dicha...
Sería lo que os estáis imaginando, ya está. Es que tampoco...
Ese sufijo hacía referencia a algo mecánico. Ajá. Es decir, el artesano es el que hacía artes con alguna herramienta, algo mecánico, con alguna herramienta que podríamos considerar, ya sabemos que la palanca es mecánica, ¿no? No necesariamente tiene que ser un engranaje. Bueno, digamos que ya en aquel tiempo, en la tardo Edad Media... Ajá. Se diferencian los artesanos que se dedican a lo que entonces se llamaban las artes liberales, que ahora también tienen una... Esto de las profesiones liberales también tienen un cierto recorrido, ¿no? Sí. Las artes liberales en la tardoedad media eran las intelectuales.
Ah.
Porque es lo que estábamos hablando al principio, de lo inmaterial.
Claro.
Todo lo que tenía que ver con la gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía eran artes liberales. Es decir, eran artesanos que trabajaban con su mente.
Claro.
¿Vale?
Pero es que qué interesante.
Y
es que tienen que
identificarse de los que trabajan con sus manos. Y entonces buscan... bueno, voy a hacer un inciso.
Sí, 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 claro.
Si te das cuenta, de estas artes liberales que hemos nombrado, algunas están en la actualidad en las carreras de ciencias. Uh-huh. Y otras están en las carreras de letras.
Sí, de hecho siempre se habla de la relación de la música y las matemáticas.
Correcto.
Que es una cosa que si no sabes ni de una ni de otro, como en mi caso, pues es una relación que te puede chocar un poco,
claro.
Pero en el momento en el que lo estudias...
Pero aquí está asociada la gramática y la retórica con la astronomía. Es que esto de diferenciar entre las artes y las letras es algo muy, muy, muy moderno. Vamos, prácticamente del siglo XX. Antiguamente los grandes científicos tenían una gran trayectoria como humanistas, estaba todo muy, muy unido. Bueno, en cualquier caso, lo que digo, estos artesanos que trabajan con su mente quieren diferenciarse de los artesanos que trabajan con sus manos, porque consideran que están en un estatus superior. Y de ahí buscan ese nuevo sufijo, y ese es el sufijo ista, que hace referencia a la profesión. Por lo tanto, está el artesano y el artista. Todo esto nace, como digo, al final de la Edad Media. Existía ya un término en latín que englobaba todo esto, que era artifex artificis, que significa artífice. ¿Vale?
Claro, que también lo mantenemos, pero a lo mejor con un sentido más oscuro. El artífice
más amplio.
Es como, sí.
El artífice de algo. Entonces, ellos quisieron diferenciarse y de esa manera, fíjate tú, relativamente toda la época de la antigüedad, la prehistoria, Grecia, Roma, la tardo Edad Media, la Edad Media es un periodo muy oscuro, Y justo cuando está terminando la Edad Media, nace el artista. Bueno, seguimos con Rafaela Carrà y esta gran belleza, la gran belleza. Mira, nos decía ayer en La Gatera el catedrático Ramón Espejo que un artista que persigue crear una obra de arte seguramente no lo conseguirá. Uh-huh. Cuando se propone crear una obra de arte, generalmente le saldrá pretenciosa y carente de toda la profundidad en sí misma. Entonces, ¿cómo nace una obra de arte? ¿Cómo un artista crea una obra de arte? Pues esto nos va a poner en relación con dos conceptos muy importantes y que se parecen los términos, pero no significan lo mismo. Estoy hablando de la casualidad y de la causalidad. A ver, el artista en muchas ocasiones crea una obra de arte de una forma absolutamente casual. No sé si la semana pasada nombrábamos a Van Gogh, o bueno, siempre es el...
Creo que es como uno de los clásicos.
El paradigma de este hombre se murió sin saber lo que había hecho y sin poder disfrutar, no ya solo de su fama, ni siquiera del dinero, ¿no?
De su fortuna, porque no la tenía, el pobre.
Exacto, él murió sin saber casi que era un artista. Él consideraba que era un artista, pero los demás no, a su alrededor. Bueno, esto no es una cosa casual, esto es una cuestión causal. El marco físico en que vive el artista, sus relaciones con otros artistas, sus conocimientos previos, todo esto le influye a la hora de construir o de plasmar en un cuadro el mundo interior, en el caso concreto de Van Gogh, porque era pintor. Bueno, esta idea que acabo de lanzar entronca con una metodología que conocemos, que es la de analizar las cosas en función de quién las ha hecho. Es decir, ¿la biografía de Van Gogh le lleva a pintar como pinta el hecho de ser como él es, o sus problemas mentales, o sus desilusiones le llevan a lo mejor no. A lo mejor no tiene tanto que ver con su propia biografía, sino con el medio social que le envuelve y cómo eso determina el tipo de trabajo que él hace. ¿Es casual o es causal? Claro. Aquí tendríamos mucho que hablar, pero es verdad que durante mucho, mucho tiempo la historia del arte se explicó a través de las biografías de los artistas.
Claro, buscando como la forma de poder achacar al genio el qué ha pasado alrededor, ¿no? Imagino.
Pero esto pasa incluso en la música, ¿no? Cuando muchas veces hablamos de un grupo de música, incluso en la actualidad, lo primero que vemos una serie y decimos, uy, ¿quién es este actor? Y lo primero que te pones, biografía, pues nació, tuvo una infancia, tal.
Forma parte de una secta y dices, claro, aquí
o de una saga, claro, le viene de familia. Bueno, sabemos, en la metodología de estudio actual, ya en el siglo XXI, sabemos que es imposible entender el arte y a sus artistas sin echar un vistazo a todo lo que había alrededor, a los valores sociales y culturales en los que se desarrolla su personalidad como creador. Bueno, para hablar de artistas en la historia tenemos, pues eso, lo que he comentado antes, ¿no? La prehistoria, que bueno, aquí tenemos mucho que hablar. Luego están que si los griegos, que si los romanos, y ya saltamos al Renacimiento. Como digo, la Edad Media siempre queda en un periodo ahí como muy oscuro, que algún día hablaremos de él también. Y en esta época del Renacimiento, que bueno, más o menos todo el mundo hemos oído hablar, es cuando se empieza a entender el arte como tal, nace el término artista, y en este periodo histórico, digamos, las piezas que se crean se van ya distribuyendo o englobando en las distintas categorías de arte, de las cuales hablaremos otro día. Porque yo de lo que quiero hablar hoy es de Giorgio Vasari. Giorgio Vasari es un artista de esta época, del Renacimiento. Él era artista y era lo que decíamos antes, era arquitecto. Es decir, una de las disciplinas artísticas en las que más se entremezclan las ciencias y las letras. Los arquitectos son es una profesión absolutamente relacionada con la ingeniería, pero el concepto artístico está intrínsecamente relacionado.
Además, es que cuando hablamos de una arquitectura actual, tú no vas por la calle pensando esto va a ser arte, pero sí que sí que cuando ves una iglesia o ves determinados edificios, evidentemente con ese punto histórico, te es más fácil entenderlos como arte. Es muy curioso.
Sí, y además en la actualidad tenemos esa dificultad de que los nuevos edificios que se construyen resultan que no los consideramos como arte porque a lo mejor ni siquiera nos gustan.
Claro. O a lo mejor solo son funcionales.
O se han construido con poco presupuesto.
Puede ocurrir.
O los puentes se van deteriorando y ya echamos pestes del arquitecto porque al final... Es muy complejo. La arquitectura es una de las artes quizás más complejas porque tiene que cumplir esa doble función. Tiene que ser bella, que ya dijimos que la belleza no es nuestro paradigma para hablar de arte, pero bueno, no deja de estar ahí ese esteticismo, ¿no? Ese gusto por lo bello, y al mismo tiempo tiene que ser funcional, tiene que cumplir sus funciones, y por ejemplo tiene que ser fresco en verano y tendrá que ser calentito en invierno.
Claro.
Y en cambio vemos edificios que aquí en Extremadura se construye con mucho cristal y dices, bueno, aquí en verano no va a haber quién pueda estar
dentro.
Esta idea,
¿no?, a lo mejor habría que haberla meditado un poquito antes.
Bueno, pues Vasari, como arquitecto, fíjate, seguro que quien nos está escuchando va a conocer una de sus obras principales como arquitecto, que es la Galería Uffizi, en Florencia. La Galería Uffizi, claro, contiene una de las más antiguas y más famosas colecciones de arte del mundo. Voy a explicarte un poquito la historia de este edificio porque de verdad que no tiene desperdicio. Vamos a ver, el edificio se construye por petición, por deseo de Cosme I de Medici, que era en aquel momento, sabéis que en Italia en este tiempo no era un país, sino ciudades-estado, y Florencia estaba gobernada por los Medicis mucho antes y mucho después de Cosme I, ¿no? Bien, como el Palacio Vecchio, que era donde estaba, digamos, el edificio administrativo de la ciudad, como el Palacio Vecchio se le estaba quedando pequeño, le pide a Vasari que le construya un edificio de oficinas, de ahí lo de Uffizi. Uffizi es oficinas, en plural, en italiano. Entonces es el edificio de las oficinas, vamos, el nombre no tiene mayor misterio. ¿Qué ocurre? Que para ir decorando este edificio, pues fueron colocando allí piezas de arte, que como la familia Medici las tenía desde tiempo inmemorial, pues fueron colocando todas las piezas de arte pues para ilustrar o complementar ese edificio de oficinas, para no hacerlo tan impersonal, claro, podríamos decir. Cuando años después la familia Medici cae en desgracia no por nada, sino porque se quedan sin heredero.
Ajá. Que también era una desgracia.
La última gran duquesa Medici fue una mujer, no tuvo hijos varones, y en la ciudad pasa a formar parte de la corona austriaca. Por los matrimonios que se iban haciendo, pues al final, como tú no has tenido hijos, pues este matrimonio se la queda y pasa a formar parte de la corona austriaca. ¿Qué hace la gran duquesa? Ana María se llamaba. Para que las piezas de arte no se llevaran a Viena, lo que hizo fue donarlas a la ciudad de Florencia.
Claro, entonces el propietario era, bueno, ayuntamiento,
los,
¿no?,
propios ciudadanos. En aquel momento ella hace su testamento y dice que todo lo que está dentro, tanto de la Galería de los Uffizi como el Palacio Vecchio, como el corredor que los une, está lleno de obras de arte. Y ella, claro, los edificios no se lo van a llevar, pero sí se podían llevar lo que había dentro. Claro. Entonces se lo dona, lo deja en herencia a los habitantes de Florencia.
Movimiento, ¿eh? O sea,
qué
mujer
brillante, ¿eh?,
también, ¿eh? Totalmente.
Ya te digo. Pues esto, apenas 20 años después de que muriera la gran duquesa, la Galería de los Uffizi se abrió al público como museo, y desde entonces hasta hoy lo podemos disfrutar. Claro que ahora hay que pagar una buena entrada.
Sí, bueno.
Giorgio Vasari también fue conocido como pintor. En realidad, él era pintor. Esto también es muy curioso, porque es que este señor tenía una personalidad compleja. Y ya voy rápido. Él era pintor, pero era pintor que diríamos ahora de brocha gorda, porque él no pintaba cuadros en tabla ni en lienzo. Él pintaba frescos para decorar las paredes.
Claro, que a día de hoy es una cosa como muy Montessori, muy de los niños que los dejan pintar. Toma, cariño, pido un árbol aquí.
Bueno, pero, claro,
pero
lo que pasa
antes
es que
era otra cosa.
Pensemos que ya el fresco está pintado la Capilla Sixtina. O sea, imagínalo, ¿no? El nivel. Lo que pasa es que Vasari era un pintor que debía mantenerse a sí mismo y a toda su familia, porque quedó huérfano siendo muy joven y mantenía a toda su familia. Entonces, era un pintor que pintaba el fresco porque iba muy rápido. Esto hace que como pintor no pase a la posteridad, porque su obra se considera que no tenía avances tecnológicos o ideológicos, pero sin embargo sus clientes estaban contentísimos con él porque siempre cumplía el plazo.
Claro.
Nunca decían cómo
lo comió por lo servido.
Claro, que Miguel Ángel tardó 4 años en pintar la capilla Sixtina. Para Vasari, lo más importante y por lo que pasa realmente a la posteridad es que él, como viajaba por toda Italia, se iba fijando en la obra de otros autores y tanto le gustaba lo que hacían los demás que empezó a tomar notas. Y antes de morir publicó un libro que se llama Los artistas y su arte o algo así, y recoge las biografías y las obras que realizaron los pintores, los arquitectos y los escultores de su época, incluido, por ejemplo, Miguel Ángel o Giotto, que era el último pintor de la Edad Media, que da paso al Renacimiento. Y se considera que Vasari fue quien inventó ese término, Renacimiento, porque en su libro indicaba que eran los artistas que habían hecho renacer el arte. Y para terminar, simplemente voy a decirte lo que dice de Giotto. Dice, en verdad, fue un gran milagro que aquella época grosera e incapaz, es decir, la Edad Media, tuviese el poder de obrar en Giotto tan sabiamente que el dibujo, del cual poco o ningún conocimiento tenían los hombres de esos tiempos, mediante tan buen artífice, volviese enteramente a la vida.
¡Anda! Raquel, muchísimas gracias por habernos esclarecido un poquito más un término tan complejo como el de arte, el de artista, el de artesano y los límites tan difusos que los separan. Yo creo que vamos a mirar sobre todo la arquitectura de otra manera, al menos yo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana.
Venga, pues el martes que viene estamos aquí a la misma hora para seguir hablando de arte, artistas y productos realizados con mucho amor.
Sobre todo el amor. Y que sea bonito y es secundario. Vamos a dar paso a un pequeño interludio musical. Lo que va a sonar ahora es Bao, de Mataré a Cupido, de Bao. Bao es el grupo. Y le vamos a dar caña para despertarnos un poquito en la siesta.
Me dijiste que estarías aquí y fue verdad, pero de mí no me pudiste salvar.
De redes.
Elías Dench, encargado de redes sociales, ¿te vas a lucir hoy?
Madre mía, si es que no hay día que las redes no estén calientes. Yo no sé qué pasa. La gente es que está deseosa de hater, de pasárselo bien. Es una mezcla así un poco...
Un poco ácida. De odiar, sí, y un poco, sí, de reír.
Sí, un poco como que estamos así. Da igual sea el lunes, sábado, da igual, es una mezcla siempre.
A tope con todo. ¿Qué es lo primero que nos traes? Un poco, nos traes hate.
Que si te traigo hate, que si os traigo hate. O sea, ¿qué está sonando? Maroon 5. O sea, menuda locura, qué temazo. ¿Y por qué traigo Maroon 5? Porque es que el primer tema viene muy calentito con el cantante. Adam Levine, o como la gente lo llame, yo le voy a llamar Adam Levine, que creo que es lo correcto.
Ya está.
Quiere poner a su hija el nombre de la mujer con la que le fue infiel. Sí. La modelo influencer Sumner Stroh ha dicho en TikTok que ha tenido una aventura con Adam Levine, cantante de Maroon 5. Una aventura que lleva más de un año. Es que ha enseñado capturas con conversaciones con él y todo, ¿eh?
Uf, fuerte lo de las capturas, ¿eh? O sea, las redes sociales, conectados, te mando fueguito, que eso perdura, chavales. Cuidado con lo que hacéis.
Y el día que ponga la notificación cuando te hacen captura, vamos a ir un poquito
mal. Para atrás.
Pero es que no es lo peor eso. Lo peor es que Adam Levine está casado y tiene dos hijos. ¿Y quieres un poquito más de mierda?
Sí.
Sí, la quiere, ¿no? La modelo, la TikToker, ha confesado que Adam Levine quería llamar Sumner a su tercera hija. Es decir, por ella. O sea, no por... O sea, una locura. Sí, tuvo la brillante idea de elegir el nombre de su amante para su tercer bebé.
Sí, pero... es hacerlo a lo chungo,
o sea,
¿eh?
Está todo mal. Sí, o sea, no hay por dónde cogerlo. Pues tú imagínate cómo se ha puesto en las redes, Lucía. O sea, mira, por ejemplo, @KDR1897, que la gente se pone unos arroba que me encantan. Rae Royce decía: Adam Levine no es que solo tuviera una aventura infiel, sino que trató de nombrar al bebé que va a tener con su esposa en honor al amante. El infierno es demasiado amable para este hombre.
Totalmente, a favor, a favor.
Tienes razón, pero es que @LaRC, Larisa, se pone agresiva. Cuando creíamos olvidado el tema Piqué, acabamos con Adam Levine. Y seguramente regresaremos contigo. Decía en referencia a quien esté leyendo el tuit. Pero en esto sí que quiero saber tu opinión, Lucía. @TaisOnFluWerry decía: ¿qué género tan degradante se ha vuelto el hombre?
¿Quieres saber mi opinión?
Sí, quiero saberla.
Pero totalmente de acuerdo. Viendo lo que se ve aquí, totalmente de acuerdo de cómo bichean, o sea, lo terrible que es cómo bichean algunos. Y que todo se sabe, de verdad, que todo se sabe.
Pero ¿qué les pasa a los hombres? Digo yo como en plan externalizando, como si yo no lo fuera. ¿Qué le está pasando a los hombres? No lo sé.
Pues a lo mejor en esa cúspide de fama hay un momento, yo creo, en el que tienes tantas cosas, creo que tienes tanto dinero y el dinero te permite tener tantas cosas que necesitas constantemente algo nuevo, de verdad lo creo. Es como que nunca es suficiente. Y aunque tú digas: estoy felizmente casado y tengo dos hijos estupendos y voy a tener otro bebé, necesito esa adrenalina en mi vida, porque como no tengo en realidad preocupaciones reales, sí, porque ya he llegado a una cúpula en la que estoy tan cómodo con la cantidad de dinero que tengo, que te lo habrás trabajado, volvemos a lo mismo, si lo tienes porque te lo has trabajado o porque te ha tocado. Pero creo que tiene un poco que ver con eso.
O sea, ¿crees que es un poco lo que decía Maslow, ¿no? Con su pirámide, cuando tienes necesidades cubiertas, quieres más.
Sí.
Vale, pues para esto está @Ichita, que nos ha brindado un tuit, bueno, un hilo pequeñito, muy, muy, muy amable, que cuando termine de leerlo, quiero que le demos un aplauso, porque creo que define perfectamente qué son los cánones de belleza. Ichita decía: tenemos súper asumido que las infidelidades asocian siempre a razones de belleza, cuando en realidad se basan en inseguridades que tiene la persona infiel. Y es así, chiques. Siempre está el miedo de: ¿y si me engañan por no ser así? ¿O no tener ese cuerpo? ¿O esta cara? Etcétera. Y si pasa, nos torturamos. Porque nos echamos el muerto a nosotros mismos por no cumplir con ese requisito. Evidentemente habrá gente que engañe por aspecto puramente físico. Pero no hay que perder de vista el aspecto de inseguridad. Y que para tener a alguien que cree una inseguridad en ti, mejor lejos. Gracias.
Gracias en este caso a Ichita, que se merece un aplauso, un abrazo y un de todo. Estoy muy de acuerdo. Hace un tiempo, reitero, después de la pandemia yo he perdido la percepción del tiempo, así que a lo mejor esto fue hace poco o hace mucho, pero se hizo viral como que podía ser que le hubieran puesto los cuernos a Rihanna y la gente decía: pues si a Rihanna le ponen los cuernos, ¿qué puedo esperar yo? Bueno, pues tú puedes esperar no juntarte con alguien que sea así de chungo, porque el problema no es quién eres, sino otra persona.
Y es, por ejemplo, con el tema de Shakira y Piqué, o sea, la gente estaba diciendo: Shakira, es que creo que hay mucho trasfondo por medio, hay mucho trasfondo. Y bueno, el segundo tema del día es que se ha hecho viralísimo, algo que parece que es muy banal, pero que está muy, 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 muy jugoso. Un usuario de Twitter ha triunfado en las redes esta mañana, y es porque ha acudido a urgencias con un esguince de rodilla, y al recoger el ticket que le han dado en el hospital para esperar su turno, recordamos, se ha hecho un esguince, ponía la palabra cojo, es decir, C-O-J y un cero, cojo. Al parecer, ese es el código de referencia del turno que se genera teniendo en cuenta tus datos personales y la especialidad a la que acudes. Pues tú imagínate, la coincidencia no se ha tardado en hacer viral. Un tuit que acumula más de 56.000 me gusta y 5.000 retweets. Una locura. Nos decía @FerminConde: algún tipo de inteligencia artificial han debido instalar en el sistema de turnos, porque también estoy en el mismo hospital acompañando a un vecino con un fuerte dolor torácico y nos han dado este turno. En la imagen se podía leer RIP.
Rest in peace, descanse en paz. Jolín, qué bien, ¿no?
Sumaba Fermín Conde. Me han comentado que vaya avisando a sus familiares. Bueno, y siguiendo un poquito el juego, arroba Cami8886, que es un número más y voy a poner el DNI, dice, pues podrían haberle puesto ESP8, ESP8, es decir, joderse esperando 8 horas.
Un poco cierto. Cada vez entras una sala de espera y no sabes cuándo vas a salir.
Totalmente. Además, analizando un poco todo esto, arroba Raymond Bell decía, pues imagínate, por lo menos no tiene un desodorante metido en el culo.
Mentando el tema de las bolas anales todavía,
sí,
ahí.
Sí. Esto creo que mis secciones van a ir siempre un poco a ir todo de culo.
A lo escatológico,
y
¿no?
Creo que no sé si me mola. Bueno, y por último, arroba Fátima Galeanes Fernández, la chica pues muy educada, se pone el nombre completo, para decir la propiedad es mía, la de los tuits, decía, ya te digo, yo en Barcelona, en la cola de espera del hospital, se ponían las iniciales de mis apellidos, Galeanes Fernández, Gafe, cachondeíto máximo.
la verdad que sí. Las, ¿cómo son las redes, eh? Esta tonterina, esta bobaína, que diría mi abuela, de gente con tiempo libre. ¿Cómo nos gusta sacarles punta, eh?
Sí, sí, además que nunca sabes lo que se puede hacer viral. Yo recuerdo, hice un pequeño reel, que son los pequeños vídeos que tiene Instagram ahora, y simulando un poquito a TikTok, subí, pues eso, de sitios de Extremadura que había, en los que había estado, y que me gustaban, y que me parecían pues, sitios bonitos, y en cercano al Día de Extremadura también, quizá fue por eso, motivado por eso, se empezó a hacer viral, que digo yo, pero ¿qué está pasando si yo no era con intención? Y muchas veces cuando algo crees que te has currado y que lo has hecho a propósito, no. O sea, no. Yo creo que al final lo que tienes que hacer es un poco lo que te apetece, sí, y lo que sea bonito.
Al fin y al cabo, en eso estamos.
Bueno. ¿Qué mejor música para gente ligando?
¡Anda! Sí, esto lo podemos convertir, creo yo, casi en sección. ¿Sí? En parada obligatoria casi. No vamos a decir cada día, pero aquí hay...
Sí, es que no quiero dejar de recordar otra de las posibilidades que tienen las redes sociales. El ligoteo.
¡Anda!
Y es que, como sabéis, desde tiempos inmemoriales, pues el ser humano, apunto, un ser humano cada vez más víboro, más diabólico, pero poco lazarillo de Tormes, ha utilizado muchas tácticas para llegar. Y aquí os dejo algunas que más bien han sido un intento un poco erróneo. Así que te necesito, Lucía, porque vamos a poner un poquito el diálogo, ¿vale? Vamos a teatralizar todo lo posible. Eso sí, no vamos a poner nombres, ¿vale? Vamos a dejarles en anónimo porque no queremos que les abucheen, que lleguen a la puerta Canal de Extremadura a destrozar, ¿vale?
Que alguno se lo merece, pero bueno, venga, que no seamos nosotros.
Vamos allá. Anónimo 1 le respondía a una historia. Ojalá fuera el váter de tu casa para que te sentaras encima de mí todos los días.
A lo que respondía... No lo uso para sentarme como tal, sino para cagar.
Sí, pero es que el chico le respondía a eso. Ya, esa es la mejor parte.
¡Ah! ¡Oh! No.
O sea, sí, creo que empezamos mal.
No funcionó. O sea, estoy segura de que no funcionó.
No os lo ocurréis, seguís tirando fueguitos y tampoco va a funcionar. ¿Qué más da? Bueno, pues el anónimo 2 comienza la conversación por mensaje privado en Instagram. Hola, guapa. Sí. La chica en silencio, y como ve que no le sigue la conversación, le vuelve a escribir todo digno. Bueno, mañana seguimos hablando. Buenas noches.
Eso es no perder la fe.
Claro, claro.
A lo mejor ella estaba muy liada en ese momento.
Bueno, pues tirando de una un poquito así más hot, un poquito más caliente, esta chica sube una foto en ropa interior a Instagram. Quiere decir que en Turno de Tarde somos muy de que aquí cada uno que suba lo que quiera.
Lo que quiera, vale. Donde quiera y como quiera, cada cual con su propio cuerpo.
A lo que el chico le responde, si haces zoom, se te marca el chichi. Yo la borraría.
Bueno.
Sigue sin tener respuesta y le pone, solo he hecho zoom para avisarte, te lo prometo, ¿eh? No quería ver tu vagina. Y como sigue sin tener respuesta, pues el chico ya valiente le pone, oye, ¿quieres ser mi novia?
Claro, porque funcionó. Dijo, no hay nada mal en esta conversación, no hay absolutamente nada que no esté funcionando. Vamos con todo. Muy bien, campeón. Seguramente te fuiste para casa solo. No lo discutimos, pero bueno.
Bueno, y terminando un poquito con el ligoteo, vamos con el anónimo 4, que respondiendo una historia de Instagram, este se lo guisa y se lo come. Este no tiene respuesta por ningún lado, ¿vale? Todo es lo que él dice. Hola, ¿cuándo venías a Barcelona? Te invito a casa con mi novia. No cae muy bien a los dos. Puedes quedarte a dormir si quieres. te ahorras el hotel y te lo pasarías muy bien.
Osado.
He de decir que a lo mejor no es un ligoteo cualquiera y este chico le está escribiendo al unicornio vértice de una relación heterosexual establecida. Que para quien no lo sabe, se trata de una mujer bisexual dispuesta a tener sexo con las dos partes y sin sentimientos de por medio.
Mira, Elías Denche informa y educa, wow. Un poquito.
Es que a mí, o sea, todo esto lo descubrí en una peli que me entretuvo bastante, no fue de mis favoritas, que es Poliamor para principiantes, que es una comedia romántica, que está muy divertida, sobre todo porque te pone estos pequeñitos conceptos que tienes que ir aprendiendo y que creo que cada vez están más
normalizados.
Sí, pues esto, a lo mejor este chico pues quiere una unicornio vértice, una relación sexual establecida, heterosexual establecida. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe, no? A mí me sorprende que no haya ni siquiera preguntado qué tal. En plan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. ¿Vas a venir a cenar a Barcelona? No hay un previo tampoco. Hay
no.
un... Hola, buenos días. ¿Quieres un trío? No sé, no sé. O sea, no sé si ha funcionado alguna vez.
Todas las condiciones por delante.
¿Hay gente pato?
Sí, hay gente para todo.
¿Qué crees? ¿Crees que te voy a dejar paso a... ¿Te permito dar paso al interludio o
sí,
lo hago yo?
Claro.
Venga, o sea, dale,
¿quieres que lo dé yo?
Quiero que des paso a ese interludio.
¿Y qué tengo que decir? ¿Solo doy paso al interludio? No, hombre, tengo que darle...
Algo más teatral.
Vale, pues en esta tarde tan maravillosa de...
¡Pero con
de...
más energía!
En esta tarde tan maravillosa de turno de radio, vamos a poner un temazo. ¡Vamos allá! Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con todas mis chales. Yo ando despechada, a loca, bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackeada. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronada.
Síguenos en nuestras redes sociales, @turnodetardecex.
Sin dejar de lado las redes, hoy, Lucía, pues quiero abrir una sección dentro de turno de redes.
Muy bien.
O sea, sí, en mi segundo día y quiero...
Y abriendo secciones, o sea, no sé si esto me gusta, pero bueno.
De una sección, turno de redes, o redes de turno, yo
claro.
qué sé. Pero es que esta sección de la sección queremos dar cabida también, en cuanto a redes sociales, a gente que está currando detrás de las redes sociales.
Uh-huh.
Y que a día de hoy siguen recibiendo críticas muy como, ah, pero eso es un trabajo, ah, pero con eso te ganas la vida. O el típico coño al que le envías un presupuesto y te dice, va, eso lo hace mi sobrino por 20 euros mejor
sí.
que tú.
O sea, todo el mundo tiene un sobrino que lo hace mejor que tú. Es una cosa...
Pues total... O sea, yo espero nunca ser ese sobrino, porque o sea, yo a lo mejor me alejo en las redes sociales y espero que nunca ningún tío, tía, abuelo o quien sea me diga pues esto tú por 20 euros lo puedes hacer, pero es que lo hay, es un discurso muy en la audiovisual y la comunicación que se da. Pero bueno, con esta canción que está sonando de fondo queremos dar voz al primer invitado, porque ¿os suena esto? Tenemos un corte en el que se escucha perfectamente quién es el invitado que queremos dar voz.
La gente viene, lo puede repetir, como debe ser, porque Extremadura es un tesoro, pero el mayor premio es sentirse parte de ella.
¿Te suena, Lucía?
Me suena.
¿Cómo nos va a sonar? Se
la abuela aquí. De Extremadura.
La abuela youtuber Rosario. Pero es que esta vez no queremos hablar exactamente de Rosario, aunque siempre tiene cabida en un huequito, porque queremos conocer a Gonzalo Mirón, que además de Rosario, tiene otros proyectos de redes sociales que son muy interesantes. ¿Qué tal, Gonzalo?
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Justo me estaba riendo ahora muchísimo solo aquí con el tema de las citas, por favor. Yo digo que en primero de bachillerato, en vez de dar ética, que metan una asignatura y que a la gente le enseñen de alguna forma a acercarse a ligar, por favor.
Me parece perfecto. ¿Tú has tenido también alguna así rara?
Mira, de todos los colores y formas. También te digo, con el tema de las redes sociales, que ahora vamos a hablar de todo ello, nos acercan como mucho más, es mucho más fácil. Te quitas a lo mejor si te rechazan, y sobre todo ya el tema de ligar en discoteca, a mí me queda muy lejano, ¿eh? No sé a vosotros,
sí,
chicos.
Es que ahora mandas un fueguito y que no te lo responden, retiras
sí.
el follow. Ya está, te vas con
tengo
todo
que
como
decir,
sí,
tengo
adiós.
Que decir que a mí cuando me responden con un fueguito me enfada. A mí si me quieres hablar, me respondes escribiéndome. A mí los emoticonos me parecen como muy cobarde, ¿eh?
Y esto que han hecho ahora de que... aunque te envíe una reacción, tú le puedes dar a me gusta, que es que encima te quedas por encima de la reacción.
Ya.
O sea, ¿a qué claro. estamos llegando?
Es lo fuerte, o sea, te mando un fueguito, me das like y ya está.
Claro.
¿Qué haces? Claro, ¿qué haces?
¿Alguien me puede explicar el fueguito 100? O sea,
¿hay un fueguito 100?
Sí, hay uno que es un 100 rojo, que bueno, que digo yo, a lo mejor si estás en los 100 montaditos y subes la jarra, pues, pues 100, pero...
Oye, Elías, te veo como superpuesto en el tema, ¿eh? Lo mandamos de dos veces.
¿Te has dado cuenta?
Es porque he hecho una gran investigación para la sección de hoy, no te creas. Bueno, Gonzalo, que como escuchas de fondo, está sonando la Motomami, ¿no? La versión de La Despechada, que cuando rompe la canción... ¿Qué pasa, Gonzalo? Cuéntanos, ¿qué habéis hecho? ¿Qué...
Pues mira, nosotros teníamos entre manos que queríamos hacer algo folclórico, ¿sabéis? Que nosotros en cuanto a la creación de contenido tiramos mucho por el tema extremeño y bueno, al fin y al cabo, para mí la canción del verano se termina con Rosalía. A mí nada de Quevedo, para mí es Rosalía la canción del verano.
Sí.
Y dijimos, lo vamos a llevar por el tema folclórico, por el extremeño, vamos a enseñar nuestro traje de gala, porque esto se ha hecho viral en otras comunidades autónomas y dado ya que era septiembre hemos dicho, nadie ha hecho la versión extremeña, pues nos toca a nosotros. Y nada, levanté teléfono, tiré de contactos de mi grupo de aquí, de la Besana, de la Asociación Folclórica del Pueblo, y dije, lo grabamos en una tarde y así salió.
Sí, y además, o sea, para quien no lo sepa, es un vídeo que creo que está moviéndose ya bastante en redes, donde aparecen desde el primer momento la versión de La Despechada con la coreografía que se han inventado unos tiktokers, y justo después, el momento que va a romper, pues aparecéis vosotros desde La Besana bailando con esos trajes de folclore extremeño. ¿Qué? O sea, una maravillosa.
¿Cómo
idea.
Se llama el traje de folclore extremeño? Porque en la zona norte, la zona lo llamamos traje de patana, pero no siempre se llama así.
Claro, es que cambia mucho dependiendo de la zona. También te digo, nosotros ahora en el video en el que aparecemos es con el traje de folclore de la zona más o menos rayana de Cáceres, Badajoz, que es donde se encuentra San Vicente de Alcántara, que es mi pueblo. Sí, es verdad que es más por el traje folclórico típico de la zona de Cáceres, más o menos ese bordadillo que aparecen en los tres trajes, pero es un poco por esa zona. Dependiendo de lo bueno de Extremadura, para el que tienda un poco de folclore, sabe que conforme te vas moviendo por el sur, por el norte, va cambiando mucho el traje regional. Entonces, en ese aspecto también queríamos reivindicar un poco nuestro traje, pero que sabemos que hay muchos más y que ojalá en próximos vídeos podamos sacarlos.
Oye, y sumando un poquito a esto que estás diciendo, ¿crees que hay un movimiento extremeñil por las redes sociales, Gonzalo? O sea, ¿estamos orgullosos de nuestra tierra en Twitter y Instagram?
Mira, yo cada día lo tengo más claro y de hecho yo todo el proyecto este de La Rosario siempre digo cuando me preguntan de que si en Extremadura nos faltan creadores de contenido, si se puede hacer tal cual. Yo siempre le he dicho que teniendo los medios, que a día de hoy con un móvil y con una conexión a internet y con una idea que tú quieras transmitir, cualquier cosa sirve. Entonces, yo sí es verdad que he notado que cuando movilizamos el tema de Extremadura, sobre todo porque hay mucha gente fuera, desgraciadamente, y ahora mismo con las redes sociales nos sirve para unirnos todos. Estemos en Madrid, estemos en cualquier sitio, tú ves un vídeo que hablan de Extremadura con el acento extremeño, como comentabas tú antes, que subías un vídeo donde se veían muchas zonas de Extremadura. Encima, si cae ahora con la Semana de Extremadura, pues la gente saca esa reivindicación de lo que lleva dentro. Y yo creo que sí, que llega un momento en el que nosotros no ocultamos de dónde somos, vivamos aquí dentro o fuera, pero sí que nos gusta en plan enseñar en redes que somos extremeños y porque nos vamos a sentir poco orgullosos de ello. ¿Qué va? Pues lo mostramos y punto.
Para los que no terminen de ubicarte, Gonzalo Mirón, tú estás detrás, tú eres además del nieto de la Rosario, eres el artífice detrás de todo ese movimiento de mostrar a Rosario en redes con ese saber y ese conocimiento, pero tú eres una de estas personas que ha decidido utilizar las redes sociales pues como medio, como trabajo, porque es lo que son, y le das este toque extremeño. Actualmente, gran parte de tu trabajo se basa en el teletrabajo.
Sí, justo ahora mismo, de hecho, estoy teletrabajando, así que espero que esta entrevista no la escuche mi jefe.
Bueno, sí.
A lo mejor si es muy de podcast, pues tú le dices casi otra hora y ya está, no te preocupes.
Nada, de todas formas lo entiende. Sí, al fin y al cabo, lo bueno de dedicarte al mundo de la comunicación / redes sociales, que al fin y al cabo tenemos que hacer de todo un poquito, es un poco la amplitud que te da respecto al tema de trabajar en casa. Yo ahora mismo, justo antes de esta entrevista, estaba terminando un par de guiones, un par de copies para ponerlos en un futuro en redes sociales, tanto de la Rosario como de la empresa para la que trabajo. Y es lo bueno, que al fin y al cabo te puedes ir moviendo por Extremadura o por donde sea, pero tu tú haces tu horario laboral. Entonces también eso es una cosa que tenemos que seguir reivindicando y que nos ha traído, por suerte, la pandemia, que igual que nos ha traído muchas cosas malas, el teletrabajo en muchos aspectos también se ha implantado en muchas empresas. En mi empresa antiguamente era impensable tener este tipo de trabajo y poco a poco se han ido abriendo un poco las mentes con este tema.
Además, eso es una maravilla de cuando termines de trabajar poder pasear por toda la dehesa extremeña o por todo el patrimonio cultural y artístico que tenemos. O sea, igual hay que plantearse que el tiempo es importante para conciliar con tu vida y maravillosamente en Extremadura.
Por supuesto, de hecho yo trabajaba en Madrid y en cuanto me dieron la oportunidad de venirme aquí al pueblo, es que ni me lo pensé. O sea, en calidad de vida, los paisajes que tenemos en Extremadura y la cercanía de la gente sobre todo, es que ni me lo pensé. Dije, me voy durante el año de contrato que tengo y es que ni me lo pienso y estoy más feliz que una perdiz aquí.
O sea, ¿tú crees que en Extremadura estamos dispuestos entonces a movernos al mundo digital?
Sí, y de hecho, a ver, poco a poco, ten en cuenta que la población está muy envejecida, hay mucha gente que le cuesta, pero hay muchas campañas también que ayudan a este tipo de gente a digitalizarse. Las empresas también poco a poco van poniendo por su parte, tenemos muchas ayudas por parte de la Junta de Extremadura también para que las empresas se digitalicen. Entonces, esto va a ser una cosa que va a ir poco a poco, pero ya se van instaurando. Hace poco era impensable que cualquier tienda de barrio o cualquier, imagínate, por ejemplo, mi empresa que es de veterinarios, que tuviesen redes sociales era una cosa que no entendían y a día de hoy, más o menos con gente joven y que tiene la oportunidad de irles implantando un poco el tema de redes, que vayan teniendo también incluso clientes de fuera de Extremadura o de otra parte que no tienen aquí cerca de la comarca, esto poco a poco se va implantando. Entonces yo creo que en cuestión de 10 años va a cambiar mucho la cosa, ya se va notando un paso bastante grande, ¿eh?
Sí, además, o sea, yo recuerdo que ambos somos estudiantes de comunicación audiovisual y hemos estado en la misma clase durante muchos años. Antes era todo como que estaba muy raro, que no sabíamos hacia dónde iba a ir la comunicación, el marketing, el audiovisual puro y más, viniendo a Extremadura. Pero es que hay que hacer por Extremadura, hay que sacar un huequito, es que se pueden hacer cosas muy bonitas y hay gente a la que le hace mucha falta mostrar todo eso, todo ese arte, todo ese emprendimiento que hace.
Y también confiar un poco, porque muchas veces se habla redes sociales y confiamos o no confiamos, damos por hecho que hay determinado sector que no las va a consumir, pero creo que tú con el tema de Rosario y de convertir a tu abuela en influencer, sé que recibís comentarios de gente de muchas edades, que no es solo decir los jóvenes, la generación, que parece muchas veces que son los únicos que utilizan redes sociales, cuando la realidad es que cualquiera día de hoy, todos tenemos un teléfono en la mano y eso nos da acceso a un montón de cosas.
De hecho, se nota muchísimo cuando subimos algún vídeo, normalmente la gente joven consume Instagram, o sea, ya tenemos el estudio hecho de más o menos de la gente que nos sigue y es muy gracioso porque cuando subimos un vídeo en Instagram nos comenta toda la gente joven, pero después te vas a Facebook y es una sociedad completamente diferente, es otro grupo de personas mucho más mayores, pero es gente que yo muchas veces digo, es que tienen 80 años y están comentando y utilizando Facebook. Entonces, bueno, se ve que ya hay un cambio de mentalidad mucho más abierta a este tipo de digitalización y que poco a poco se ve que la gente está por la labor de entrar en el mundo de las redes sociales, que tiene su parte buena y su parte mala, siempre lo digo, pero aquí siempre nos intentamos quedar con la parte buena y sobre todo que el tema de lo que hacemos con la Rosario, que en un principio la idea era, yo siempre digo que no hay mejor influencer que un abuelo, y yo aquello cuando empecé con este proyecto, a mí me cayó con una pandemia encima, igual que a todos, me pilló con una cámara y con mi abuela al lado y dije, mira, teniendo una influencer aquí en el sofá de casa, ¿qué me voy a meter yo en Instagram? Digo, vamos a hacer contenido y si no le gusta a la gente, pues se queda para nosotros de recuerdo y punto. Hemos tenido suerte, se ha movido todo y han pasado ya 2 años y medio desde que estamos con este proyecto y por suerte poco a poco va creciendo cada vez más, nos van ofreciendo cosas más chulas y sobre todo seguimos con la misma idea, trabajar por y para Extremadura, y de hecho se puede ver en el contenido que hacemos que siempre lo tenemos como punto de referencia porque seguimos reivindicando que nos faltan creadores de contenido en Extremadura y por eso queremos que se les cuide también.
Pues perfecto, Gonzalo. O sea, todo lo que dices que no puedo estar más a favor. O sea, un placer haberte tenido y a ver si te pasas un día por aquí, que te quiero dar un besino y un abracino.
Es verdad que sí, muchas gracias, chicos. Lucía, encantado de conocerte. Y Elías, tengo unas ganas de darte una chuchón joío.
A ver si me respondes a los WhatsApp.
Las puertas abiertas de turno de tarde para venirte tú, traer a tu abuela si quieres. Ya venimos a la familia de romería, traemos el tupper, traemos la comidita típica.
Y una
nos hacemos aquí una y una buena sobremesa, ¿no? También podemos hacer.
Hecho cuando queráis, chicos.
Invitado para siempre, a perpetuidad. Muchas gracias, Gonzalo.
A vosotros un beso grande.
Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. hasta el día en que me muera, hasta el día en que me muera. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. ¡Arráncala!
Esto que suena es la cumbia caníbal de Escorzo, porque hemos decidido que nos vamos a ir a ritmo de cumbia, Elías.
Sí.
Un poquito... Sea, bueno, ¿sí? Sí.
Sí. O sea, yo te voy a decir, además, estoy muy, muy, muy caníbal, que tengo ya un hambre que a esta hora, o sea, tengo ganas de merendar.
Sí, una buena merendilla que se suele decir, pues oye, que nos queda un suspirín para despedirnos en nuestro programa número 7. ¿Tú creías que íbamos a llegar al programa número 7?
Bueno, yo pensaba el otro día cuando me puse delante del micro que este era mi segundo, yo digo, ya aquí me muero, pero la verdad es que estoy súper a gusto, que es que quiero quedarme 300 más, hija.
Quiero que me echen, ¿no? Agarrar la mesa. No, pero todavía puedo decir, cállate ya.
Sí, o sea, no, lo que venga después, yo quiero estar aquí viviéndolo.
Muy bien, pues esa es la actitud de Elías, porque no vas a cobrar, así que... No, aquí todo bien, no hay ningún tipo de esclavitud. En turno de tarde estamos todos contentísimos de habernos conocido y también de estar acercando a todo el público que quiera pararse a escuchar esta información. Ya digo, son las 6:03, vamos a ir despidiéndonos. Hasta aquí la jornada de hoy. Mañana a partir de las 4 estamos de nuevo. Hemos hablado de redes al final, así que no podemos dejar de pedir que nos sigan @turnodetardecex en Twitter, en Instagram, en Facebook, búsquennos en todas partes menos por la calle, que nos da un poco de susto. Y por lo demás, pues bueno, seguimos también en el podcast para aquellos que se hayan querido perder algo. Sepan que vamos a ir ofreciéndoles información, por ejemplo, las canciones que hemos escuchado, por ejemplo, algún contenido que hemos podido acercarles hoy. Se despide Lucía Semedo, también se despide Elías Denche y estamos encantados de haberos acompañado y que hayáis decidido compartir este ratito con nosotros. También en nombre, por supuesto, de Enrique Falcó, de todos los colaboradores de esta gran familia que es Turno de Tarde. Mañana más, puede que mejor, ya lo iremos viendo según nos salga. Y a ser felices, que es a lo que hemos venido. ¡Nos escuchamos! ¡Gracias!
Cumbia de sangre, cumbia caníbal, cumbia caníbal. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Hasta el día en que me muera, hasta el día en que me muera. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Y es que me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Hasta el día en que me muera, hasta el día en que me muera. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. ¡Ráscala!
Puedes escucharnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast. Además, por supuesto, en la app y web de Canal Extremadura.